Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad oscura en este continente desgarrado. Y vamos a continuar con Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Poco a poco fui comprendiendo que aquella pieza no era la mía, y con ello fui recordando aquella jornada de allanamientos y policía. Ahora, a la luz de la mañana, se me aparecía como disparatada y totalmente ajena a mi espíritu. Una vez más advertía que los hechos alcanzaban con su violencia irracional hasta a los seres más inapropiados. Por una serie de curiosos encadenamientos, yo, que creo haber nacido para la contemplación y la pasiva reflexión, me he encontrado en el medio de confusos y hasta peligrosísimos sucesos. Me levanté, abrí la ventana y miré hacia abajo la ciudad indiferente. Me sentí solo y desconcertado. La vida se me presentaba complicada y agresiva. Ortega apareció con su optimismo sano de siempre, haciéndome bromas sobre los anarquistas. Y antes de irse a la facultad me dejó una obra de Lenin que me encareció leyera, pues allí hacía una crítica definitiva del terrorismo. Yo, que bajo la influencia de nadie había leído las memorias de Vera Figner, enterrada en vida en las cárceles del Zar como consecuencia de atentado, no pude leer con mucha simpatía aquel análisis despiadado e irónico. Desesperación pequeño burguesa. Qué grotescos aparecían aquellos románticos a la luz implacable del teórico marxista. Con los años he ido comprendiendo que la realidad estaba más cerca de Lenin que de Vera Figner, pero mi corazón ha permanecido siempre fiel a aquellos héroes candorosos y un poco disparatados. El tiempo pareció de pronto paralizarse para mí. Ortega me había recomendado que no saliera por unos días de la pensión hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero a los 3 días no pude más y empecé a salir, suponiendo que era imposible que la policía reconociese a un muchacho sin antecedentes. Al mediodía entré en uno de los bares automáticos de Constitución y comí. Me producía extrañeza encontrar en las calles y en los cafés tanta gente despreocupada y libre de problemas. Dentro de la piecita yo leía obras revolucionarias y me parecía que el mundo podía estallar en cualquier momento. Luego, al salir, encontraba que todo seguía un curso pacífico. Los empleados iban a sus empleos, los comerciantes vendían y hasta se podía ver gente sentada en los bancos de la plaza, sentada perezosamente y viendo desfilar las horas iguales y monótonas. Una vez más, y no sería la última, me sentí un poco extraño en el mundo, como si hubiese despertado de pronto y desconociese sus leyes y su sentido. Caminaba al azar por las calles de Buenos Aires. Miraba a su gente, me sentaba en un banco de Plaza Constitución y pensaba. Luego volvía a mi piecita y me sentía más solo que nunca. Y únicamente sumergiéndome en los libros parecía encontrar de nuevo la realidad, como si aquella existencia de las calles fuera en cambio una suerte de gran sueño de gente hipnotizada. Faltaban muchos años para que comprendiera que en aquellas calles, en aquellas plazas y hasta en aquellos negocios y oficinas de Buenos Aires, había miles de personas que pensaban o sentían más o menos lo que yo sentía en ese momento. Gente angustiada y solitaria. Gente que pensaba sobre el sentido y el sinsentido de la vida. Gente que tenía la sensación de ver un mundo dormido a su alrededor. Un mundo de personas hipnotizadas o convertidas en autómatas. Y en aquel reducto solitario me ponía a escribir cuentos. Ahora advierto que escribía cada vez que era infeliz, cada vez que me sentía solo o desajustado con el mundo en que me había tocado nacer. Y pienso si no será siempre así, que el arte de nuestro tiempo, ese arte tenso y desgarrado, nazca invariablemente de nuestro desajuste, de nuestra ansiedad, de nuestro descontento. Una especie de intento de reconciliación con el universo de esa raza de frágiles, inquietantes y anhelantes criaturas que son los seres humanos. Puesto que los animales no lo necesitan, les basta vivir, porque su existencia se desliza armoniosamente con las necesidades atávicas. Y al pájaro le basta con algunas semillitas o gusanos, un árbol donde construir su nido, grandes espacios para volar, y su vida transcurre desde su nacimiento hasta su muerte en un venturoso ritmo que no es desgarrado jamás ni por la desesperación metafísica ni por la locura. Mientras que el hombre, al levantarse sobre las dos patas traseras y al convertir en un hacha la primera piedra filosa, instituyó las bases de su grandeza, pero también los orígenes de su angustia, porque con sus manos y con los instrumentos hechos con sus manos iba a erigir esa construcción tan potente y extraña que se llama cultura, e iba a iniciar así su gran desgarramiento, ya que habrá dejado de ser un simple animal, pero no habrá llegado a ser el dios que su espíritu le sugiera. Será ese ser dual y desgraciado que se mueve y vive entre la tierra de los animales y el cielo de sus dioses, que habrá perdido el paraíso terrenal de su inocencia y no habrá ganado el paraíso celeste de su redención. Ese ser dolorido y enfermo del espíritu que se preguntará por primera vez sobre el porqué de su existencia. Y así las manos y luego aquella hacha, aquel fuego, y luego la ciencia y la técnica habrán ido cavando cada día más el abismo que los separa de su raza originaria y de su felicidad zoológica. Y la ciudad será finalmente la última etapa de su loca carrera, la expresión máxima de su orgullo y la máxima forma de su alienación. Y entonces seres descontentos, un poco ciegos y un poco enloquecidos, intentan recuperar a tientas aquella armonía perdida con el misterio y la sangre, pintando o escribiendo una realidad distinta a la que desdichadamente los rodea, una realidad a menudo de apariencia fantástica y demencial, pero que, cosa curiosa, resulta ser finalmente más profunda y verdadera que la cotidiana. Y así, soñando un poco por todos, esos seres frágiles logran levantarse sobre su desventura individual y se convierten en intérpretes y hasta en salvadores dolorosos del destino colectivo. Pero mi desdicha ha sido siempre doble, porque mi debilidad, mi espíritu contemplativo, mi indecisión, mi abulia, me impidieron siempre alcanzar ese nuevo orden, ese nuevo cosmos que es la obra de arte, y he terminado siempre por caer desde los andamios de aquella anhelada construcción que me salvaría. Y al caer, maltrecho y doblemente entristecido, he acudido en busca de los simples seres humanos. Así también en aquel momento, todo lo que construí eran torpes y fallidos intentos una y otra vez. A cada fracaso, como cada vez que me he sentido solo y confuso, en medio de mi soledad oía quedamente, allá en el fondo de mi espíritu, mezclado a confusos rumores de una madre fantasmal que apenas recordaba, el rumor de Ana María, la única aproximación a una madre carnal que conocí. Era como el eco de aquellas campanas de la catedral sumergida de la leyenda que la tempestad y el viento sacuden. Y como siempre que mi vida oscurecía, aquel remoto tañido se empezaba a oír con mayor intensidad, como un llamado, como si dijera: no olvides que siempre estoy aquí, que siempre puedes acudir a mi lado. Y de pronto uno de aquellos días el llamado creció hasta ser irresistible. Y entonces salté de la cama, donde pasaba largas horas de cavilación inútil, y corrí con la repentina y ansiosa idea de que debía haber acudido antes, mucho antes, para recuperar lo que quedaba de aquella infancia, de aquel río, de aquellas lejanas tardes de la estancia de Ana María, de Ana María. Me equivocaba, pues no siempre nuestras ansiedades nos conducen a la verdad. Aquel reencuentro con Georgina fue más bien un desencuentro y el comienzo de una nueva desventura, que en cierto modo ha perdurado hasta ahora y que seguramente proseguirá hasta mi muerte. Pero esa historia no es ya la que a usted le interesa. Sí, claro, la vi en numerosas ocasiones, caminé con ella por esas calles. Fue bondadosa conmigo, pero ¿quién ha dicho que solo pueden hacernos sufrir los malvados? No solo era callada, sino que sus palabras eran reticentes, como si viviera bajo un perpetuo temor. No fueron sus palabras las que me explicaron lo que Georgina era en aquel momento de su vida, ni los sufrimientos que padecía, fueron sus pinturas. ¿Le dije que ella pintaba desde niña? No vaya a creer que sus cuadros me dijeran cosas directas, pues en ellos no había ni siquiera figuras humanas, y mucho menos una anécdota. Eran naturalezas muertas, una silla no era ventana, un florero, pero qué milagro. Uno dice silla o ventana o reloj, palabras que designan meros objetos de ese frígido e indiferente mundo que nos rodea, y sin embargo de pronto transmitimos algo misterioso e indefinible, algo que es como una clave, como un patético mensaje de una profunda región de nuestro ser. Decimos silla, pero no queremos decir silla y nos entienden. O por lo menos nos entienden aquellos a quienes está secretamente destinado el mensaje críptico, pasando indemne a través de las multitudes indiferentes y hostiles. Así que ese par de suecos, esa vela, esa silla, no quiere decir ni esos suecos, ni esa vela macilenta, ni aquella silla de paja, sino Van Gogh. Vincent, sobre todo Vincent. Su ansiedad, su angustia, su soledad. De modo que son más bien su autorretrato, la descripción de sus ansiedades más profundas y dolorosas. Sirviéndose de aquellos objetos externos indiferentes, esos objetos de ese mundo rígido y frío que está fuera de nosotros, que acaso estaba antes de nosotros y que muy probablemente seguirá permaneciendo indiferente y helado cuando hayamos muerto, como si esos objetos no fueran más que temblorosos y transitorios puentes, como las palabras para el poeta, para salvar el abismo que siempre se abre entre uno y el universo. Como si fueran símbolos de aquello profundo y recóndito que refleja, indiferentes y objetivos y grises para los que no son capaces de entender la clave, pero cálidos y tensos y llenos de intención secreta para los que la conocen. Porque en realidad esos objetos pintados no son los objetos de aquel universo indiferente, sino objetos creados por aquel ser solitario y desesperado, ansioso de comunicarse, que hace con los objetos lo mismo que el alma realiza con el cuerpo, impregnándolo de sus anhelos y sentimientos, manifestándose a través de las arrugas carnales, del brillo de sus ojos, de las sonrisas y de las comisuras de sus labios, como un espíritu que trata de manifestarse desesperadamente con el cuerpo ajeno, y a veces groseramente ajeno, de una histérica o de una medium profesional y fría. Y así también pude saber algo de lo que pasaba en la parte más oculta o por mí más añorada del alma de Georgina. ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué? 4. Durante días rondó la casa esperando que retiraran la vigilancia. Se limitaba a mirar desde lejos lo que quedaba de aquel cuarto que había conocido el éxtasis y la desesperación. Un esqueleto ennegrecido por las llamas al que intentaba acercarse la escalera de caracol como un retorcido y patético gesto. Y cuando anochecía, sobre las puertas apenas iluminadas por el foco de la esquina, se abrían los huecos de la puerta y la ventana como cuencas de una calavera calcinada. ¿Qué buscaba? ¿Para qué quería entrar? No habría podido responder, pero pacientemente esperó que aquella inútil vigilancia fuese retirada y entonces, esa misma noche, escaló la verja y entró. Con una linterna hizo el mismo recorrido que un milenio antes había hecho con ella por primera vez en una noche de verano. Bordeó el caserón y caminó hacia el mirador. Todo aquel corredor, así como las dos piezas que estaban debajo del mirador y el depósito, eran simples paredes negras y cenicientas. La noche estaba fría y nublada. El silencio de la madrugada era profundo. Se oyó el eco lejano de una sirena de barco y luego nuevamente la nada. Durante un rato Martín permaneció inmóvil, pero agitado. Entonces, pero no podría ser sino el resultado de su imaginación tensa, oyó débil pero nítidamente la voz de Alejandra, que solo dijo, «Martín». El muchacho destruido apoyó su cuerpo sobre la pared y así se mantuvo durante muchísimo tiempo. Por fin pudo vencer aquel abatimiento y se encaminó hacia la casa. Sentía necesidad de entrar, de ver una vez más aquella estancia del abuelo, donde de alguna manera parecía cristalizado el espíritu de los Olmos, donde desde viejos retratos ojos premonitorios de los de Alejandra miraban para siempre. El zaguán estaba cerrado con llave. Volvió atrás y observó que una de las puertas estaba clausurada con cadena y candado. Buscó entre los restos del incendio una barra adecuada y con ella hizo saltar una de las argollas a la que estaba unida la cadena. No fue difícil, La vieja madera estaba podrida. Entró por el pasillo aquel y a la luz de la linterna todo resultaba más disparatado, más semejante a una casa de remate. En la pieza del viejo todo se mantenía igual, excepto la silla de ruedas que faltaba, el viejo quinqué, los retratos al óleo de señoras con peinetones y caballeros pintados por Pueyrredón, la consola, el espejo veneciano. Buscó la miniatura de Trinidad Arias y volvió a contemplar el rostro de aquella mujer hermosa cuyos rasgos e indiados parecían el murmullo secreto de los rasgos de Alejandra, un murmullo apagado entre conversaciones de ingleses y conquistadores españoles. Le pareció estar ingresando en un sueño, como en aquella noche en que con Alejandra entraron en la misma habitación, sueño ahora ahondado por el fuego y por la muerte. Desde las paredes parecían observarlo aquel caballero y aquella dama de peinetón. El alma de guerreros, de locos, de cabildantes y sacerdotes fue entrando invisiblemente en la estancia y pareció que contaban historias de conquistas y batallas. Y sobre todo el espíritu de Celedonio Olmos, abuelo del abuelo de Alejandra. Allí mismo, quizá en ese sillón, ha recordado durante los años de su vejez aquella última retirada, aquella final, que ningún sentido tiene para los hombres sensatos, después del desastre de Faymallá, desecha las fuerzas de la legión por el ejército de Oribe, divididas por la derrota y la traición, enturbiadas por la desesperanza. Ahora marchan hacia Salta por senderos desconocidos, senderos que solo ese vaquiano conoce. Son apenas 600 derrotados, aunque él, Lavalle, cree todavía en algo, porque él siempre parece creer en algo, aunque sea, como piensa Iriarte, como murmuran los comandantes Ocampo y Hornos, en quimeras y fantasmas. ¿A quién va a enfrentar con estos desechos, Y sin embargo, ahí va adelante, con su sombrero de paja y la escarapela celeste, que ya no es celeste ni nada, y su poncho celeste, que tampoco ya celeste, que poco a poco ha ido acercándose al color de la tierra, imaginando vaya a saber qué locas tentativas. Aunque también es probable que esté tratando de no entregarse a la desesperanza y la muerte. El alférez Celedonio Olmos está luchando sobre su caballo para retener sus 18 años, porque siente que su edad está al borde de un abismo y puede caer en cualquier momento en grandes profundidades, en edades inconmensurables. Todavía sobre su caballo, cansado, con su brazo herido, observa allí delante a su jefe y a su lado al coronel Pedernera, pensativo y hosco, y está luchando por defender esas torres, aquellas claras y altivas torres de su adolescencia, aquellas palabras refulgentes que con sus grandes mayúsculas señalan las fronteras del bien y del mal, aquellas guardias orgullosas del absoluto. Se defiende en esas torres todavía, porque después de 800 leguas de derrotas y deslealtades, de traiciones y disputas, todo se ha vuelto turbio. Y perseguido por el enemigo, sangrante y desesperado, sable en mano, ha ido subiendo uno a uno los escalones de aquellas torres en otro tiempo resplandecientes y ahora ensuciadas por la sangre y la mentira, por la derrota y la duda. Y defendiendo cada escalón mira a sus camaradas, pide silenciosa ayuda a quienes están librando combates parecidos, a Frías, a la casa quizá. Oye a Frías que dice a Billinghurst, nos abandonarán, estoy seguro, mirando a los comandantes de los escuadrones correntinos. Están listos a traicionarnos, piensan los del escuadrón porteño. Sí, Hornos y Ocampo, que cabalgan juntos. Y los otros los observan y malician la traición o el abandono. Y cuando Hornos se separa de su compañero y se acerca al general, todos tienen un mismo pensamiento. Lavalle ordena hacer alto entonces y aquellos hombres hablan. ¿Qué hablan? ¿Qué discuten? Y luego, mientras la marcha se reanuda, se propagan las palabras contradictorias y terribles. Lo han emplazado, lo han querido persuadir, le han anunciado su separación. Y también cuentan que Lavalle dijo, si no hubiera más esperanzas, ya no trataría de proseguir la lucha. Pero los gobiernos de Salta y Jujuy nos ayudarán, nos proporcionarán hombres y pertrechos, nos haremos fuertes en la sierra. Oribe tendrá que distraer buena parte de su fuerza con nosotros, la Madrid resistirá en Cuyo. Y entonces, cuando alguien murmura, Lavalle está ahora completamente loco, el alférez Celedonio Olmos desenvaina el sable para defender aquella última parte de la torre y se lanza contra aquel hombre que es detenido por sus amigos y el otro es acallado y vituperado porque sobre todo, dijeron, sobre todo, es necesario mantenerse unidos y evitar que el general vea o oiga nada. ¿Cómo, pensó Frías, si el general durmiera y hubiese que velar su sueño, ese sueño de quimeras? Como si el general fuera un niño loco, pero puro y querido, y ellos fuesen sus hermanos mayores, su padre y su madre, y velasen su sueño. Y Frías y la casa y Olmos miran a su jefe, temerosos de que haya despertado, pero felizmente sigue soñando, cuidado por su sargento Sosa, el sargento invariable y eterno, inmune a todos los poderes de la tierra y del hombre, estoico y siempre callado. Hasta que aquel sueño de ayudas, de la resistencia, de los pertrechos, de los caballos y hombres, es roto brutalmente en Salta. La gente ha huido, el pánico reina en sus calles. Oribe está a 9 leguas de la ciudad y nada es posible. «¿Lo ve ahora, mi general?», le dice Hornos. Y Ocampo le dice: «Nosotros, los restos de la división correntina, hemos decidido cruzar el Chaco y ofrecer nuestro brazo al general Paz». Anochece en la ciudad caótica. La Valle ha bajado la cabeza y nada responde. ¿Qué sigue soñando? Los comandantes Hornos y Ocampo se miran, pero por fin la Valle contesta: «Nuestro deber es defender a nuestros amigos de estas provincias. Y si nuestros amigos se retiran hacia Bolivia, debemos ser los últimos en hacerlo. Debemos cubrir sus espaldas. Debemos ser los últimos en dejar los territorios de la patria». Los comandantes Hornos y Ocampo vuelven a mirarse y un solo y mismo pensamiento tienen. Está loco. ¿Con qué fuerza podría cubrir esa retirada? ¿Cómo? La Valle, con los ojos fijos en el horizonte, repite sin oír nada: «Los últimos». Los comandantes Hornos y Ocampo piensan: «Lo mueve el orgullo, su maldito orgullo, y acaso el resentimiento hacia Paz». Dicen: «Mi general, lo sentimos. Nuestros escuadrones se unirán a las fuerzas del general Paz». La Valle los mira, luego inclina su cabeza. Sus arrugas aumentan en cada instante, años de vida y de muerte se desploman sobre su alma. Cuando levanta su cabeza y vuelve a mirarlo, ya es un viejo. «Está bien, comandante. Les deseo buena suerte. Ojalá el general Paz pueda proseguir esta lucha hasta el fin, esta lucha para la que, al parecer, ya no sirvo». Los restos de la división de Hornos se alejan al galope, observados en silencio por los 200 hombres que quedan al lado de su general. Sus corazones están encogidos y en sus mentes hay un único pensamiento: ahora todo está perdido. Solo les queda esperar la muerte al lado del jefe. Y cuando la Valle les dice: «Resistiremos, verán, haremos guerra de guerrillas en la sierra», ellos permanecen callados mirando hacia el suelo. «Marcharemos hacia Jujuy por el momento». Y aquellos hombres que saben que ir hacia Jujuy es desatinado, que no ignoran que la única forma de salvar al menos sus vidas es tomar hacia Bolivia por senderos desconocidos, dispersarse, huir, responden: «Bien, mi general». ¿Por qué? ¿Quién ha de ser capaz de quitarle los últimos sueños al general niño? Ahí van ahora. No son ni 200 esos hombres. Marchan por el camino real hacia la ciudad de Jujuy. Por el camino real. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato. No a mí. A mi voz, acá sola y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.